Efesios 6, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Y si Dios lo permite, vamos a ver que cuando sufras, no te enfoques solo en tus necesidades espirituales, sino piensa también en los demás. Cuando sufras, no te enfoques solo en tus necesidades espirituales, sino piensa también en los demás. Aquí tenemos que recordar que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta de los Efesios, él está en la cárcel. Él está sufriendo persecución por su fe, por expandir el evangelio, por dar a conocer las buenas nuevas de salvación exclusivamente por medio de Jesucristo, por la fe. Pero Pablo está sufriendo. Y aún en medio de su sufrimiento ahí en la cárcel, le vemos gozoso, le vemos más preocupado por los creyentes que están fuera de la cárcel que pensar en sí mismo, en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales, en sus posibles desánimos y todos los rechazos que está recibiendo. Le vemos enfocado en otros. Y por ello, quiero leer aquí el texto, Efesios 6, del versículo 21 al versículo 24. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a todos, sea a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Aquí vemos cómo Pablo termina la carta y lo que acaba de decir en los versículos anteriores es la gran importancia de orar. Acaba de pedir que los creyentes que reciben esta carta, que oren por la situación de Pablo, que él está en la cárcel. Les ha recordado que está preso y que él es un embajador en cadenas, nos dice versículo 20. Y ahora hace una transición a la conclusión de la carta, pero en vez de concluir con varios párrafos de comentarios personales y de salutaciones, Pablo decide escribir una conclusión concisa y dejar que Tíquico informe a la iglesia de su situación. Y por ello vemos que termina la carta bastante rápido, pero la razón es porque como Tíquico va a llevar la carta hasta Éfeso, entonces él les puede explicar en más detalle la situación en la que se encuentra Pablo y al mismo tiempo que Tíquico les pueda exhortar y animar y consolar en el Señor, a pesar de que Pablo esté encarcelado. Y entonces vemos aquí que el ministerio se hace en conjunto. O sea, Pablo no puede solo. Él está en la cárcel. Él no puede ir físicamente a Éfeso a animarles y a consolarles de que el evangelio se está expandiendo a pesar de que él está encarcelado. A pesar de que él es un embajador en cadenas. Es representante de Cristo, pero él está encadenado. Pero él les quiere exhortar. Les quiere consolar. Les quiere animar y fortalecer, pero él no puede hacerlo solo y necesita la ayuda de Tíquico en este caso para ir y animar a los creyentes. Y es que el ministerio no lo hace todo una persona. O sea, todos trabajamos juntos. Tenemos que depender todos en Cristo, porque Él es el que lo lleva a cabo. Él es el que nos da los dones espirituales y nos da el poder para llevar a cabo el ministerio. Pero toda la comunidad de creyentes debe poner de su parte en el ministerio. Cada miembro de la iglesia depende de los demás. Cada miembro de la iglesia debe de poner en práctica su don para la edificación de la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe de cumplir su función. Sabemos que servir a Cristo no es fácil. Eso es lo que vemos aquí en la vida de Pablo. Él está exhortando a los creyentes desde su estado de sufrimiento. Él está en la cárcel y te aseguro que sería muy fácil de desanimarse. Sería muy fácil de pensar en sí mismo, en su situación, y amargarse. Y quejarse. Y mandar cartas de quejas. Diciendo, mira por lo que estoy pasando. Y en vez de mandar estas cartas para edificar, para consolar, para animar en el Señor, para dar el Evangelio, para expandir el Evangelio y dar a conocer este misterio escondido, dar a conocer lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, trayendo salvación y proveyendo salvación a todo aquel que cree, sería muy fácil enfocarse en sí mismo. Sería muy fácil en escribir cartas completamente desanimantes, ¿no? Que desaniman, que destruyen, que te traen abajo, que te empujan abajo, simplemente por enfocarse en la situación presente. Pero Pablo no lo hace. Pablo lo que hace en su situación es enfocarse en Dios, y por ello puede gozarse y puede incluso exhortar a los creyentes, como hace en Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor. Entonces en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es Filipenses 4, 4. Vemos a Pablo como un ejemplo a seguir. En medio de una situación difícil, sigue alabando a Dios, sigue regocijándose, porque sabe que este mundo es temporal, que las situaciones en las que nos encontramos son temporales, van a pasar, porque esta vida temporal va a pasar, y vamos a pasar a la eternidad, y aquellos que estamos en Cristo, vamos a gozar de todos los beneficios de estar en Cristo, y poder adorarle y exaltarle, porque Él nos ha rescatado y Él es Dios. Nos dice 2 Timoteo 3, 12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3, 12. Así que no te sorprendas si padeces persecución por vivir para Cristo. Aún en Juan 15, versículo 20, Cristo mismo nos dice que servirle a Él va a traer sufrimiento. Porque en Juan 15, 20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y ahí simplemente nos está presentando la posibilidad de que vamos a sufrir por Cristo si le servimos fielmente. Y es que cada creyente debe ser fiel a Dios. Cada creyente debe reflejar el Evangelio en su vida. Cada creyente debe de estar enfocado en las necesidades de los demás también. Por ello es importante orar los unos por los otros. Es importante recordar el Evangelio y sus elementos esenciales. Es importante recordar que otros necesitan nuestras oraciones. No solamente enfocarnos en nosotros mismos, sino enfocarnos en los demás y en sus necesidades. No solamente debemos de orar por nosotros mismos, sino también por los demás creyentes. Debemos de considerar si nosotros estuviéramos en la cárcel, ¿estaríamos preocupados por la condición espiritual de otros? ¿Estaríamos preocupados por la condición física de otros creyentes? Que cuando sufres, ¿te enfocas en ti mismo o en los demás? Cuando sufres ¿Oras por otros? ¿Cuando sufres, piensas en los demás? Es que cuando sufras, no te enfoques solo en tus necesidades espirituales, sino piensa también en los demás. Y siguiendo el ejemplo de Pablo, que encontramos aquí en Efesios 6, del versículo 21 al versículo 24. Porque hay que recordar el trasfondo del ministerio en Éfeso, que nos describe ahí Hechos del capítulo 18 hasta Hechos capítulo 20. Porque en Hechos 18, del 19 al 21, vemos que Pablo llega a Éfeso y discute con los judíos en la sinagoga. Pablo luego va a Jerusalén y luego vuelve confirmando a todos los discípulos. Mientras tanto, llega Apolos a Éfeso y Priscila y Aquila le exponen más exactamente el camino de Dios. Llegamos al capítulo 19 de Hechos. Y en capítulo 19 de Hechos, vemos cómo Pablo regresa a Éfeso y se queda discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios durante más de 2 años. Y luego, mientras continuamos en el capítulo 19 de Hechos, vemos cómo Dios, por medio de Pablo, hace milagros, y por ello muchos se convierten al Señor cuando escuchan el Evangelio. Luego hay un disturbio de los plateros de Éfeso, al final del capítulo 19. Y luego en capítulo 20, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia en Éfeso y se despide de ellos. Y nos dice Hechos 20, versículo 31, que Pablo estuvo ahí con los creyentes en Éfeso durante alrededor de 3 años. Eso es Hechos 20, versículo 31. Y eso básicamente es el trasfondo del ministerio de Éfeso. Y ahora encontramos esta carta. Y por ello los creyentes, cuando escuchan de Pablo, escuchan que está encarcelado, quieren saber más de él. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su situación física? ¿Está animado? ¿Está desanimado? ¿Cómo está? Es que los creyentes de ahí de Éfeso seguro que estarían interesados por saber todo sobre Pablo y el avance del Evangelio. Lo más probable es que Pablo esté encarcelado en Roma. Y entonces vemos que Tíquico le ha estado sirviendo. Y entonces vemos aquí en Efesios 6, versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces Tíquico, sabemos que era uno de los compañeros de misiones de Pablo, nos dice Hechos 20, versículo 4, que era de Asia, posiblemente de la zona de Éfeso o de Colosas. Pero ahí le vemos que ha estado sirviendo a Pablo y ahora Pablo le envía. Sí, Pablo tiene necesidades. Necesita que le ayuden porque él está limitado. Está en cadenas. Y en esos días, estar en la cárcel era muy difícil. Si no tenías a gente que te traía lo que necesitabas, pues sufrías aún más. Entonces, por ello, vemos a Tíquico que le está sirviendo, pero Pablo está dispuesto a mandar a Tíquico a Éfeso para llevar esta carta para que los creyentes conozcan del estado de Pablo, pero al mismo tiempo para consolarles, para animarles, para fortalecerles. Vemos a Pablo que no está enfocado en sus necesidades, sino está enfocado en los demás. Y al mismo tiempo nos dice Colosenses que Tíquico también lleva la carta de los Colosenses. Ahí en Colosenses 4, del 7 al 8, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces vemos que Pablo envía a Tíquico porque él está interesado por los creyentes. Y entonces nos describe aquí a Tíquico con ternura, con mucho respeto. Porque si notáis, ahí en versículo 21 dice: Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y es que Tíquico ha vivido el Evangelio al ministrarle a Pablo en la cárcel. Le llama hermano amado. O sea, es alguien que conoce al Señor como conoce a Jesús como Señor y Salvador. Es alguien que vive el Evangelio, está ministrando a Pablo, le está animando, le está fortaleciendo en el Señor. Y por ello también le llama fiel ministro, porque ha servido con fidelidad. Y aunque su servicio no ha sido fácil ni placentero, pero le ha servido con fidelidad. Le ha animado y le ha ayudado al apóstol Pablo ahí en su encarcelamiento. Lo interesante es que este título que le da, fiel ministro en el Señor, solamente lo usa una vez más en sus cartas, cuando hace mención de Epafras, ahí en Colosenses 1:7, donde llama a Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, Epafras había plantado la iglesia en Colosas, pero vemos que usa este título de una manera especial, ¿no? Le está diciendo, mira, este es un ministro fiel en el Señor. Es alguien que se mantiene fiel a pesar de la persecución, a pesar del rechazo, a pesar de las dificultades. Este hermano Tíquico es un creyente genuino. Es un hermano amado que muestra bondad en sus servicios y ternura, pero también es fiel. Fiel sirviendo al Señor y es de ejemplo. Y entonces, versículo 22 nos dice que le ha enviado, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Y Pablo le está enviando con la carta de Efesios, en este caso, y le ha enviado con el propósito, y nos da el propósito ahí en versículo 22, dos propósitos específicamente, nos dice, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, uno de los propósitos es que sepan lo que está ocurriendo con Pablo y sus compañeros, lo cual quizás incluye a todos los creyentes en Roma, porque hay persecución en Roma. Entonces, para que sepan todo lo que está ocurriendo a los creyentes allá. Pero ahí dice, para que sepáis lo tocante a nosotros, entonces a Pablo y sus compañeros, pero al mismo tiempo, y que consuele vuestros corazones. No solamente dar noticias de lo que está ocurriendo en la vida de Pablo y en sus sufrimientos ahí en la cárcel, sino también con el propósito de consolarles. No solamente llevando la carta de Efesios, pero también al animarles de que la situación de Pablo sí está mal, pero el Evangelio se está expandiendo. Y en eso hay que gozarse. Y Pablo sabe que solamente Dios es el que puede confortar y fortalecer. Nos dice en 2 Tesalonicenses 2, versículos 16 al 17, el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto es 2 Tesalonicenses 2, del 16 al 17. 2 Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Vemos que Dios es el que conforta, Dios es el que fortalece, Él es el que da esperanza, Él es el que confirma y fortalece. Y Pablo quiere consolar a los creyentes ahí en Éfeso. Y por ello manda a Tíquico para que sepan la situación de Pablo, pero también para que les consuele. Y entonces termina aquí la carta de Efesios, ahí en versículos 23 y 24, en oración. Pero les está bendiciendo, está pidiendo que Dios les bendiga, pero de la misma manera con la cual empezó la carta. Porque en Efesios 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, empieza la carta pidiendo que la gracia y la paz sea a ellos de parte de Dios. Dios es el que da esa gracia, Dios es el que da esa paz. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y de la misma manera termina la carta, aquí en Efesios 6, versículo 23 al 24, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y aquí vemos cómo Pablo se enfoca en lo esencial del Evangelio. Porque realmente puedes resumir el Evangelio con estas palabras: paz, amor, fe, gracia. Realmente resumen el Evangelio porque nos hablan de la paz que el creyente ahora tiene con Dios por medio del gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Dios mostrando su amor para con todos, y recibimos ese amor, recibimos esa paz, recibimos esa gracia, porque es por gracia, nosotros no lo merecemos, es por gracia y la recibimos por fe. Y por ello realmente está resumiendo, recordando la esencia del Evangelio al mencionar esos términos que menciona varias veces en sus cartas al principio y al final de sus cartas, diciendo paz, amor, fe, gracia. Y es que tienen su origen en Dios Padre y en Dios Hijo. Por eso dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y es que tenemos paz con Dios por la sangre de Cristo. Aquí mismo en Efesios 2, del versículo 13 al versículo 18, Efesios 2, 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es Efesios 2, del 13 al 18, y si habéis notado, menciona esta paz que ahora tenemos con Dios. Cuando antes estábamos enemistados, cuando antes éramos enemigos. Pero Cristo es nuestra paz con Dios, pero al mismo tiempo, al tener paz con Dios, también tenemos paz los unos con los otros, tenemos paz con el hombre también. Pero principalmente esta paz con Dios, la cual ahora tenemos acceso a Dios y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, nos dice ahí Efesios 2, versículo 18. Y por ello aquí termina la carta de Efesios con esta paz. Dice, paz sea a los hermanos, ¿no? Ese estado de tranquilidad, ese estado de reconciliación con Dios, de que ya no hay más enemistad, sino que hay paz. Pero también dice, y amor con fe, lo cual lo que está indicando es que la fe acompaña el amor. Y ese amor, ha estado hablando de ello también aquí en Efesios 3, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, perdón, me he equivocado, estoy en el capítulo 4, en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y notáis ahí, Efesios 3, del 17 al 19, se enfoca en este amor que Dios nos ha mostrado, que Cristo nos ha mostrado. Y ahora podemos estar cimentados en ese amor, reflejar ese amor, y por ello Pablo mismo ora para que conozcamos el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Nos dice ahí Efesios 3, 19, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es que amor es central en el Evangelio. También en Efesios 5, versículo 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese amor que Dios nos ha demostrado a nosotros, nosotros también debemos de demostrarlo y debemos de reflejarlo. Si realmente estamos en Cristo, debemos de amar y seguir el ejemplo de Dios y ser imitadores de Dios como hijos amados, mostrando ese amor. Pero como nos dice aquí Efesios 6, versículo 23, amor con fe. O sea, esa fe acompaña el amor, y esta fe en creer el Evangelio, en creer todo este conocimiento de Dios y crecer en nuestro conocimiento de Dios y toda la enseñanza de doctrina sólida y creer, tener fe, tener confianza en la palabra de Dios y creer en Jesús como Señor y Salvador, lo cual es esencial para el Evangelio. En Efesios 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es Efesios 1, 13. Y en el capítulo 1 de Efesios, esos primeros 14 versículos, ha estado enfatizando cómo la Trinidad misma está involucrada en nuestra salvación y cómo nos apropiamos de ella o la aceptamos por fe. Por ahí en Efesios 1, 13, después de haber oído la palabra de verdad y el Evangelio de nuestra salvación, hemos creído en Él. Tener fe en Él. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es Efesios 2, 8. O Efesios 6, 16. Nos dice que debemos de armarnos con la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿No? La fe es esencial para nuestra vida espiritual, la fe es esencial para el Evangelio, la fe es esencial para la batalla espiritual. Y por ello aquí Pablo está pidiendo esta fe, ¿no? Esta paz sea a los hermanos, este amor con fe. Y nos dice quién es la fuente. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Porque Dios es la fuente de la paz, el amor y la fe. Y aquí está acentuando que Jesucristo es Dios. Por eso le pone a par, ¿no? Jesucristo está en el mismo lugar que Dios. Porque Él es Dios. Jesucristo es igual a Dios. Por eso dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en versículo 24 continúa orando para que Dios bendiga a los creyentes con gracia, pero en especial a todos los que tienen una relación íntima con Cristo por la fe, ¿no? Que los creyentes gocen de esta gracia de Dios. Es que la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios provee y proveyendo salvación para el pecador. Es cuando Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da más. Nos da lo que no merecemos. En Efesios 1, del versículo 6 al 7, vemos esta gracia de Dios. Y por ello hay que dar gloria a Dios por su gracia, en que no nos da la condenación que merecemos. Pero vamos allá, y sí nos da vida eterna a aquellos que ponemos nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Y nos adopta en su familia. Efesios 1, 6 al 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso es Efesios 1, del 6 al 7. He leído anteriormente Efesios 2, 8, donde dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es la gracia de Dios. En Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es Tito 2, versículo 11. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es Romanos 3, 24. Y en esos pasajes podemos ver lo central que es la gracia de Dios en el Evangelio. Y por ello aquí Pablo termina la carta con esta oración en Efesios 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si notáis, acaba intensificando la relación del creyente con Cristo. Porque hace estas peticiones para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor se debe reflejar a Dios de todo corazón. Basándose en Deuteronomio 6, versículo 5, Jesús mismo dice en Mateo 22, el 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 37 al 40. Y Jesús está usando el texto ahí en Deuteronomio 6, 5 para expresar la importancia de amar a Dios primero. Y por ello aquí nos dice en Efesios 6, 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amando a Dios encarnado, pero dice, con amor inalterable. Ese término inalterable, en el lenguaje original, tiene la idea de lo que no se corroe, que permanece, que es eterno. Ahora, hay discusión entre los comentaristas del por qué añade el término inalterable al final de la carta. Pero lo más probable es que se esté refiriendo al amor sincero de los creyentes hacia Cristo. Este amor inalterable es un amor dedicado, es un amor que no se corroe, es un amor que no perece, es un amor que permanece por la eternidad. Porque amamos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor hacia con nosotros. Él nos amó primero, pero le amamos. Y ese amor permanece por toda la eternidad con nuestra vida eterna que tenemos en Cristo. Y es que el creyente se da cuenta de todo lo que ha recibido en Cristo y por ello le ama eternamente. Y vemos la gran importancia de recordar el Evangelio, la gran importancia de tener el Evangelio presente y recordar estas esencias del Evangelio, esta paz que tenemos con Dios, este amor que Dios nos ha demostrado y que debemos de reflejar hacia Dios, esta fe que nos ayuda en la batalla espiritual para mantenernos firmes, y al mismo tiempo recordar la gracia de Dios en que nosotros no merecemos la salvación, no merecemos la vida eterna, pero aún así Dios la da a aquel que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es algo que debemos de recordar, y es algo que debemos de orar para que otros recuerden, para que otros crezcan en su conocimiento del Evangelio y crezcan en su conocimiento de Dios mismo. Pero aquí vemos el ejemplo de Pablo. Está encarcelado, está en cadenas, está sufriendo, pero aún así él está más preocupado por los creyentes en su vida diaria que de lo que está preocupado por su misma situación, por su estado físico. Está preocupado por las necesidades espirituales de los demás. Es que el problema en el cual nos encontramos es que muchos creyentes no se preocupan por los demás. No se preocupan por la condición espiritual de otros creyentes. Muchas veces ni siquiera se preocupan por su propia condición espiritual. Pero vemos aquí Pablo que después de exhortar a los creyentes ahí de Éfeso de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo, a fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza, como nos menciona ahí en Efesios 6, 10 y 11, que deben de vestirse de toda la armadura de Dios. Vemos a Pablo que está orando y pidiendo que se mantengan firmes, porque él está enfocado en las necesidades espirituales de otros. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te preocupas por los demás? ¿O eres egoísta y solo piensas en ti mismo? Es que cuando sufres, ¿te enfocas en ti mismo o en los demás? ¿Oras por otros? ¿Piensas en los demás? ¿Estás preocupado por la condición espiritual y física de otros creyentes? Es que cuando sufras, toma el ejemplo de Pablo. También puedes tomar el ejemplo de Cristo mismo. Aún sufriendo, preocupándose por las necesidades espirituales de los demás. Vamos a terminar en oración.